¿Te has preguntado alguna vez si tienes lo que necesitas para ser un líder?
Muchos creen que el liderazgo es un don innato, algo con lo que se nace. Otros, pues creen que es una habilidad que se puede aprender y desarrollar con el tiempo. Hoy se lo preguntaremos a nuestro invitado, John Angulo. Y sin más,
¡Arrancamos
¡arrancamos
motores!
motores!
Aquí estamos en los tendencieros industriales y queremos presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor, vaya alegría. Cada semana aquí nos tiene sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que hay. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que
la semana pasada, Iker, tuvimos un podcast en el que desgranamos cómo ser más productivos con el método Moscow. John, ¿conoces el método Moscow?
Pues la verdad es que no, conozco muchos métodos, pero el Moscow no.
Pues
tengo mi propio método, sobre productividad.
La semana pasada hablamos del método Moscow, en el que hablábamos sobre la priorización de tareas. Ya sabéis, tendencieros, si queréis ser más productivos, y tú también, John, añade el podcast, el episodio de la semana pasada, a la lista del reproductor y cuando acabe este episodio le das a escuchar. Muy interesante para ser más productivo.
Muy interesante, sí. Recordaros que podéis encontrar este y otros podcasts en tendencierosindustriales.com y que también os podéis encontrar a la editorial mía en Instagram, en YouTube. Tenemos un canal de LinkedIn juntos, por separado, y estamos también en cualquier plataforma de podcasting. iVoox, Spotify, Apple Podcast. Además, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, te puedes suscribir a la newsletter de Liderazgo Profesional, que está en liderazgoprofesional.com.
Y si quieres ir un paso más allá, hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal en LinkedIn. Te dejaremos los detalles en la descripción del episodio. Ya te lo ha dicho Iker, si no estás suscrito, entra ahora en liderazgoprofesional.com y apúntate. Ya sabéis, únete gratis y sal cuando quieras.
Bueno, no, John. No lo he preguntado, pero bienvenido,
ya estamos
John.
Contigo, sí.
¿Qué tal?
Hola, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder aportar algo sobre liderazgo. Estoy muy bien, la verdad, no me puedo quejar.
Gracias a ti, John. Como hacemos últimamente, pues hemos preguntado a la inteligencia artificial pues que nos diga quién es John Angulo y nos ha dicho lo siguiente. Luego nos confirmará si es así o no es así. Entonces, John Angulo es el gerente de Hydrorubber, una empresa ubicada en Lesaca, Navarra, especializada en la fabricación de piezas técnicas de caucho para el sector del automóvil. Con más de 26 años de experiencia profesional, Angulo ha trabajado principalmente en la industria automotriz y en la transformación de modelos organizacionales, pasando de estructuras jerárquicas a modelos centrados en las personas. John es ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra, Tecnun, somos compañeros, y ha completado su formación con un MBA Executive en la Universidad de Deusto y un PADE, programa de alta dirección en el IES. Además, domina varios idiomas, incluyendo el inglés, francés, italiano y el euskera, como no. Como gerente de Hydrorubber, desde febrero de 2007, John ha aplicado con éxito un modelo organizacional basado en las personas, lo que le ha llevado a la empresa a recibir múltiples reconocimientos por su gestión de personal y su enfoque innovador. Además de esta labor, John es consejero externo del grupo Cometel, mentor de dirección en varias empresas y experto independiente en el Comité de Inversiones del INI, Instituto Navarro de Inversiones. Además de todo esto, pues ha tenido tiempo para escribir un libro, hacer lo mismo de forma diferente, publicado en 2023 y ha participado en diversas conferencias, recibiendo reconocimientos tanto a nivel individual como el premio Aster 2019 a la trayectoria profesional por el ESIC, como a nivel de empresa, incluyendo premios a la innovación en la gestión de personas y a la internacionalización. Me quedo sin saliva, John.
Iker, no sigas, que se nos acaba el podcast y no empezamos la entrevista. Se te ha olvidado decir que también tiene un blog o una newsletter que yo creo que es prácticamente diaria en johnangulo.es, en el que habla sobre todo sobre liderazgo. Y he visto que también, John, que tienes un apartado de entrevistas en el que me imagino que en ese apartado pondrás también el video podcast de Tendencieros.
Sí, sí, lo pondré allí, sí, sí.
Bueno, resumiendo en una frase. John Angulo es un ingeniero industrial con una sólida formación y una amplia experiencia en la industria automotriz y en la gestión basada en personas. Su liderazgo en Hydrorubber ha sido reconocido por su capacidad para innovar y su compromiso con el desarrollo de equipo. John, es cierto lo que hemos contado y ahora después de si es cierto, tienes que enseñarnos el método de productividad extrema este para poder hacer todo esto.
Bueno, eso es es cierto, es parte de lo que hago, hago muchas cosas más. O sea, al final, hay muchas veces que la gente me pregunta, oye, ¿y tú cómo haces tantas cosas? ¿No? Mira, yo me organizo muy bien. Yo tengo mi propio método, he leído mucho, me gusta mucho leer. El año pasado, entre novela y libro de trabajo, llegué a 50 libros en el año.
¡Ostras!
Y he leído muchos también de productividad y he desarrollado mi propio método. Y al final, para mí es la clave, ¿no? Todos tenemos el mismo número de horas al día, lo importante es cómo eres capaz de aprovechar esas horas. Y es lo que diferencia a las personas. Entonces, yo madrugo mucho, me levanto a las 6 de la mañana, todos los días. Entre semana, con la alarma, aunque la realidad es que ni suena, porque ya me despierto antes. Y lo que me ocurre el fin de semana es lo mismo. Que a las 6 menos 5 yo ya me he despertado y soy una persona que no se queda en la cama. O sea, y en cuanto me despierto, salto y empiezo a hacer cosas. Y soy una persona activa, también hago deporte, hago surf y también nado. Ahora estoy preparando una de 10 kilómetros en el mar. Ya he hecho varias largas.
¿10?
Sí. Y bueno, hago muchas cosas, ¿no? Al final hay que aprovechar el tiempo. Estamos aquí de paso, nadie tiene la certeza de cuánto tiempo, o sea que hay que intentar disfrutarlo lo máximo que podamos en el tiempo que estemos.
Otra pregunta, John. En estos momentos, desde fuera puede parecer que lo tienes todo ahora mismo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo vital y qué es lo que te impulsa a levantarte todos los días, incluido los fines de semana, que nos has dicho que te levantas a las 6 de la mañana también, para hacer todo lo que haces? ¿Cuál es tu motivación?
Bueno, son muchas. O sea, yo tengo mi teoría de los vasos. Al final, los vasos para mí son, digamos, que los diferentes aspectos que componen mi vida, ¿no? Pues estaría, por un lado, la familia, por otro lado, estaría el trabajo, mi desarrollo, los amigos, la salud. En la salud también está el deporte, las finanzas. Entonces, mi teoría es que tú no puedes tener vasos a cero, porque todos están intercomunicados. Entonces, si tú estás mal de salud, por ejemplo, si tú en la salud tienes un cero, va a afectar a tu trabajo, a tu desarrollo, a tu economía, etcétera. Si, por ejemplo, estás en un proceso de divorcio, va a afectar a tu salud, va a afectar a tu etcétera, ¿no? Entonces, lo que intento es mantener los vasos llenos, siendo consciente de que tu vida no es plana, hay altibajos y hay contextos diferentes. Entonces, hay momentos en los que hay unos vasos que están en 8, pero siempre lo que procuro es que no tener ningún vaso por debajo del 5. De forma que no descuide la familia, no descuide los amigos, no descuide el deporte, no descuide la alimentación, el sueño, a mis aitas, a mis hermanos, etc. Entonces, yo lo que hago es, todos los años hago cierre y lanzamiento de ejercicio. Lo hacemos en Idorruber, o sea, hacemos una reunión en febrero en la que explico en media hora a toda la plantilla cómo ha sido el año anterior y cómo va a ser el siguiente, y eso mismo me lo aplico. Y al final de año lo que hago es un balance de todos mis vasos y establezco objetivos en cada vaso para el año siguiente. Todo eso lo llevo en Excel con objetivos concretos en cada vaso y voy anotando diariamente. Entonces tengo objetivos de lectura, objetivos de curso de formación, o objetivos de dar conferencias, de acudir a conferencias, objetivos de hacer deporte, objetivos de visitar a mis aitas, objetivos de todo.
Vamos, que eres ingeniero, ¿no?
Sí, esa parte todavía me queda. De cuando estudié hace ya muchísimo tiempo, esa parte metódica se me quedó marcada en la piel y todavía la llevo.
Pues oye, joder, una pasada todo lo que haces y cómo te organizas.
Qué bueno.
Bueno, al final es lo que he comentado, ¿no? El tiempo es finito, es limitado y la importancia para mí es el aprovechamiento que haga del mismo. También tengo mis momentos de relajación, por supuesto, pero también soy una persona activa y, bueno, no sé, yo creo que ya hablando de aspectos profesionales, ¿no? Yo creo que es lo que diferencia a las personas. Hay muchos aspectos, pero una persona no puede ser profesional si no sabe gestionarse el tiempo. Si no se gestiona el tiempo, gestionar las prioridades y decidir, es imposible que pueda liderar equipos. Yo he tenido gente así, que no está con nosotros, por supuesto, pero hemos tenido gente que no se coordinaba a sí mismo y encima tenía que coordinar a otros. Pues el desplazado era tremendo, o sea, era día sí, día no, esto era una montaña rusa.
Claro.
Entonces, el saber establecer prioridades para mí es básico, ¿no? ¿A qué dedicamos el tiempo? Hay muchas veces que hacemos cosas que no aportan valor, que no sirven para nada, ¿no? Entonces, estar mucho tiempo haciendo algo que no contribuye a nada, la verdad es que pues deberíamos cuestionarlo, ¿no? Entonces, el conocer la aportación de valor en lo que haces, ser capaz de priorizarlo y gestionar tu tiempo para poder hacer las tareas que aportan valor, en este caso, en una empresa, creo que es muy importante, ¿no? Y que todos los perfiles profesionales debieran tenerlo en cuenta.
Oye, hemos empezado fuerte la entrevista, ¿eh? Yo creo que solo por esto que nos has comentado ahora ya merece la pena.
Ah, bueno.
Oye, volviendo a la introducción del podcast, el líder, la gran pregunta, ¿el líder nace o se hace?
Bueno, yo creo que el líder nace haciendo. Es decir, para mí el líder obedece a contextos. Y a lo largo de mi carrera profesional he visto aflorar liderazgos en momentos concretos en función del contexto, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo la experiencia personal de una persona que en nuestra organización estaba tapada por su responsable. En su día y hace mucho tiempo el responsable cambió de vida, cambió de continente, etcétera, por diferentes motivos, fue a vivir a otro continente y entonces pusimos de responsable a la persona que estaba inmediatamente debajo de él y fue un descubrimiento fantástico, ¿no? Creo que se debe propiciar las circunstancias y luego tiene que haber cierta madera. Creo que todo el mundo puede ser líder, casi todo el mundo puede ser líder, dependiendo de contextos. Hay personas que pueden serlo de un departamento, de una empresa, pero también lo pueden ser de un bloque de vecinos, que asume el liderazgo, ¿no? Y encima los vecinos se lo reconocen. O en un equipo de fútbol. Hay chavales que, por el motivo que sea, con 12 años ejercen un liderazgo claro y marcado. Y el resto del colectivo lo asume. Sí, sí. Y lo refrenda de alguna manera, ¿no? Lo refrenda. Pero hay que tener unas cualidades mínimas. Es decir, si uno es una patata, pues es difícil que pueda liderar. Porque para mí una de las principales características del liderazgo es el poder comunicar adecuadamente, ¿no? Entonces yo creo, esto es un ejemplo, ¿eh? Pero hay una serie de características en el liderazgo que una persona debe tener para poder ser mínimamente líder, ¿no? Lo veo así.
Has hablado de características del líder, pero si hablamos, el líder al final tiene que tener un equipo, ¿no? A su cargo o un equipo que le siga. A la hora de formar un equipo, ¿qué características clave buscas tú en las personas?
A ver, yo diría primero, como equipo, creo que tiene que haber algunas cosas. La primera es que todos tengan un objetivo común y que ese equipo trabaje en aras de un objetivo. Y esto es fundamental. Si no, sería un grupo, no sería un equipo. Y muchas veces esto se nos olvida, ¿no? Creamos equipos que se crean para alcanzar un objetivo, se alcanza, el equipo sigue, no está muy claro para qué, etcétera. Luego creo que es importante también la compatibilidad entre la gente. Hay veces que dos personas cada vez que trabajan en equipo, pues saltan chispas, ¿no? Es lo de los dos gallos, ¿no? Los dos gallos en el mismo corral. Entonces, a veces tenemos que entender que hay incompatibilidades en el equipo, ¿no? Y que hay en este caso, no son ni roles ni perfiles. Yo creo que son formas de ser que impiden que dos personas puedan trabajar bien en equipo y, consecuentemente, que todo el equipo trabaje adecuadamente. Y luego hay algo que decimos, pero no hacemos, que es la complementariedad, ¿no? Y es que lo ideal es que podamos tener diferentes perfiles en el equipo que sean complementarios. Y esto aquí hay mucha teoría de los modelos relacionales, pues, de Bridge, también están los roles de Belbin, hay un montón de teorías. Pero yo creo que es cierto, ¿no? Al final, el tener diferentes roles en un equipo es importante, Lo que pasa es que no lo hacemos bien, porque cuando contratamos normalmente, a pesar de que siempre se dice que tenemos que evitar contratar lo parecido a nosotros, es lo que acabamos haciendo. ¿Por qué? Porque entramos en sintonía con la gente que concuerda con nosotros, ¿no? Que se parece a nosotros, que piensa más o menos igual, buscamos los mismos valores o unos valores alineados con los de nuestra organización y al final lo que estamos metiendo es gente idéntica a nosotros. Entonces, esto de la complementariedad es un poco relativo. Pero lo ideal sería, en los equipos, tener diversidad, tener roles diferentes, porque todo eso genera riqueza, genera debate, genera perspectiva diferente y no lo solemos hacer, o nos cuesta hacerlo.
Bueno, y muchas veces también tenemos lo que tenemos también, que lo hemos heredado. Dice, oye, ¿has heredado esto? Es que me gustaría, ya, pero es lo que hay, ¿no?
Sí, y luego, claro, aquí decía como equipo, ¿no? Luego a nivel individual, yo diría, siempre lo he dicho, cada empresa debe tener el mejor profesional que pueda pagarse. Y para mí esto es clave. O sea, al final, una empresa de malos profesionales es una empresa mala. Esa empresa no va a ir bien. Una empresa que tiene gente mediocre va a ser una empresa mediocre. Andará poco por abajo, un poco por encima, pero va a ser mediocre. Y una empresa que tiene buenos profesionales va a ser una empresa profesional. Y va a ser una empresa excelente. Y eso empieza desde arriba, claro, empieza en el equipo directivo y luego en todos los perfiles que van bajando. Lo ideal que es que toda la gente que tenemos en la organización sea profesional. Entonces, en los equipos necesitamos equipo entendido como una organización o como un departamento o como un equipo de tres dentro de un departamento. Necesitamos gente profesional, la mejor que puedas permitirte, y luego darle autonomía a la función. Para mí es clave, o sea, la autonomía genera desarrollo de las personas, pero luego da velocidad al sistema. O sea, al final cuando... Y luego hay otra cosa. Nosotros pagamos a esa persona para que haga una función y decida en esa función, ¿no? Muchas veces la gente tira la pelota para arriba y el de arriba la coge, ¿no? Y ese es el gran problema. El de arriba la coge, responde y entramos en un ciclo en el que todo va para arriba. O sea, lo ideal es que cada uno decida a su nivel de forma que las decisiones vayan muy rápido. Que seamos una empresa que tiene flujo. Luego, yo, ¿qué más pediría? Pues humanidad, ¿no? Buenas personas, la gente que busca, que es humana, que es buena persona, busca el diálogo. Y al final con el diálogo se resuelve casi todo. No, no todo, pero casi todo. Y luego gente normal que quiera jugar en equipo y que le guste hacer las cosas bajo el paradigma de tener que trabajar codo con codo con otras personas. Básicamente, eso, hay 100.000 cosas, ¿no? Pero yo, para mí, las fundamentales son esas.
Ya solo para encontrar...
Decirlo es muy fácil.
Ya solo encontrar gente normal muchas veces cuesta, ¿eh? O
sea, ah, sí, sí.
Ya sin firmas. Bueno,
aquí, a ver, nosotros hicimos una entrevista a una persona de mantenimiento hace ya años, creo que hace 3 años, y bueno, las preguntas son las de siempre, ¿no? Alguna vez se me escapa alguna rara, ¿no? Pues... ¿qué harías? Lo típico, ¿qué te llevarías a la isla desierta? ¿O qué harías? Lo que sea, si te toca el 1 millón, o cuántos kilómetros tiene la muralla china, cosas así que de alguna forma ves cómo responde la gente, ¿no? Pero a este, la típica es, bueno, ¿en qué eres bueno, ¿no? Y qué puedes mejorar, eso preguntamos siempre. Entonces, joder, nos viene un tío y no sé qué nos dijo que era bueno, no me acuerdo, de lo que dijo que en lo que no era bueno, que dijo que era vago y perezoso. Eso en la entrevista de trabajo. Soy vago y perezoso. Entonces, bueno, aquí terminamos, claro. ¿No? Por eso lo de la gente normal no es tan normal. No es tan normal. ¿No? Sincero era eso, desde luego.
El punto positivo que era sincero.
También la medición del momento no la tenía bien. O sea, quiero decir, esto lo puedes decir... Se lo puedes decir a tu pareja, se lo puedes decir a tus amigos o se lo puedes decir a lo que quieras. Pero en una entrevista de trabajo, decir que eres vago y perezoso, pues la verdad es que no queda muy bien. No. Por lo menos para la parte que contrata.
Sí. Ahora, hemos hablado de los equipos, de las personas que forman los equipos, pero estos equipos hay que liderarlos. Entonces, ¿qué habilidades clave debe tener un líder o qué habilidades debe desarrollar continuamente este líder para liderar equipos? ¿Cuáles serían las habilidades básicas?
Bueno, hay muchísimas. Yo he leído mucho y entonces, al final, hay mucha literatura al respecto. ¿Yo con qué me quedaría? Me quedaría con la normalidad y entendida como que sea alguien accesible. Es decir, que el equipo o la organización vea a ese líder como alguien normal, al que se puede acceder y se le pueden plantear cosas, se puede hablar desde la normalidad. Para mí esto es importante, porque esto genera el acercamiento, genera credibilidad, genera confianza. Luego yo creo que, lo he dicho antes, el líder tiene que tener capacidad de comunicación y especialmente para transmitir hacia futuro, hacia dónde vamos, ¿no? La visión, el propósito de la empresa, etc. Y esto es algo que no solemos hacer. Normalmente, sí, nosotros en las reuniones trimestrales siempre hablo de estrategia, hemos trabajado el propósito, en la última he explicado el propósito de cada... Nosotros hemos trabajado este año, el año pasado, y hemos terminado ahora. El propósito lo tenemos trabajado desde hace mucho tiempo, pero lo que he hecho es bajar al propósito departamental. Es decir, cada departamento establece su propósito y sus valores alineados al propósito conjunto de organización, ¿no? Entonces, el departamento comercial, ¿para qué está aquí? Y ellos han decidido para qué están y cómo contribuyen al propósito de, en este caso, de Idorruber. Y lo mismo, innovación, ¿cuál es su contribución? ¿Cuál es su propósito? ¿No? Y sus valores, porque los valores de empresa no tienen por qué estar todos en un departamento y puede haber un departamento unos valores que no aparecen en empresa. Entonces, esto, por ejemplo, lo hemos explicado. Pero lo que tendemos a hacer es a explicar mucho del pasado y muy poco del futuro. Entonces, ¿por qué? Porque nos gusta dar datos. Entonces, lo que hacemos es explicamos facturación contra el año anterior, el año de anterior al anterior, el crecimiento, explicamos los proyectos nuevos, problemas de calidad, todo con mucho dato. Yo suelo decir que el pasado, si los datos son buenos, motivan, pero lo que verdaderamente ilusiona es el futuro. Entonces, un líder tiene que dedicar tiempo a hablar de futuro para enganchar a la gente en el proyecto, para involucrar a la gente en el proyecto. Luego, algo que hemos comentado antes, la capacidad de organización y priorización, para mí es básica, porque claro, si tú no te organizas, es que nunca te van a hablar como un líder, porque no vas a poder hacer cosas, no vas a poder ir a un ritmo en el que demuestres cosas, ¿no? Y luego, otro aspecto que es clave, que no tiene por qué ser liderazgo, es decir, puede ser un jefe como tal, ¿no? Pero yo creo que son cualidades que si no las tienes, es difícil que alguien pueda haber liderazgo en ti, ¿no? Otro de los aspectos, por ejemplo, para mí clave es la capacidad de análisis y decisión. He conocido gente que para tomar una decisión se tira 3 meses y que son decisiones que son de tomar en un cuarto de hora. Y a los 3 meses, no, es que todavía le tengo que dar vuelta a algo. Así es imposible que te pueda seguir nadie si eres incapaz de tomar decisiones, ¿no? Y luego yo diría que hay dos más, para mí. Bueno, hay tres. Una es la escucha, el escuchar. Otra es el ejemplo, eso es claro. Al final, cuanto más arriba estés en una organización, más te van a mirar, más referente eres, te guste o no, y la gente te mira. Entonces, es muy claro. O sea, yo si yo llego tarde a las reuniones, estoy lanzando un mensaje clarísimo a toda la organización. O si yo vengo tarde a trabajar, estoy lanzando un mensaje clarísimo. O si yo utilizo el móvil en las reuniones, también estoy lanzando un mensaje clarísimo. Si yo utilizo el móvil, todos lo podéis utilizar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un líder debe estar siempre mirando el ejemplo que está dando en todo lo que hace. Absolutamente en todo. Desde los viajes, yo no viajo en business, yo viajo en normal, porque todos lo hacemos así. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y luego yo diría que por último, para mí, una persona que es líder tiene que desarrollar a otros. Yo como director general de Idorruber, parte de mis funciones prioritarias es desarrollar a mi equipo. A mí, yo me sentiría muy triste si alguien no continúa de mi equipo, no continúa en Idorruber y se va igual o peor de cómo entró, ¿no? Yo diría, pues, ¿qué labor estoy haciendo aquí que no he desarrollado a esta persona, ¿no? Y así, a todos los niveles, creo que alguien que es líder o alguien que es responsable de cualquier equipo tiene que tener en la cabeza que debe desarrollar a la gente que depende de él. Y básicamente eso, hay 100.000 más, pero yo diría que para mí esos son los más importantes.
John, yo diría que esto, o sea, es que estoy con la boca abierta porque cómo te expresas, cómo te conoces todos estos detalles, No, y esto que nos estás contando, pues son perlitas de oro, ¿eh? Para el que las quiera coger y para el que lo quiera escuchar.
Bueno, merci, gracias. Bueno, al final muchos también de la experiencia, ¿no? Llevo mucho tiempo trabajando y vas viendo de todo y vas, pues bueno, vas cultivando, ¿no? Y vas entendiendo. A mí hay una cosa que suelo comentar mucho, que es volver a la base, ¿no? El hacer simple, el entender la esencia de las cosas, ¿no? Y muchas veces tendemos a complejizar todo, ¿no? Hacer todo complicado, todo difícil, y las cosas muchas veces son muy sencillas. Y realmente los grandes aprendizajes están en la esencia, en las cosas básicas. No están en lo complejo, ¿no? Y quizá vivamos en un mundo excesivamente acelerado, en lo que todo es incertidumbre, todo es rápido, todo es para allá, y se nos olvida el parar para analizar, para posar, para sentar, lo que yo le llamo la vuelta a la esencia, ¿no? Nos cuesta hacer ese tipo de cosas. Vamos al tran-tran del ritmo que nos marca normalmente el mercado.
Pues la siguiente pregunta, John, era ¿cómo lideras los equipos durante periodos de cambio o incertidumbre? Pero creo que con esto que nos has comentado prácticamente lo has respondido.
Bueno, a ver, sí y no. Me explico. Para mí, en momentos de incertidumbre no hay que hacer nada adicional que no vinieses haciendo. Es decir, en cualquier caso lo que habría que hacer es aumentar el grado de intensidad de lo que ya haces. Me explico. Yo creo que una empresa debe comunicar siempre. ¿La tendencia cuál es? A comunicar en momentos malos, ¿no? Entonces, lo que haces es comunicar algo que le va a afectar a la otra parte. Y es algo perverso, porque cada vez que convocas para comunicar, todo el mundo está temblando. Porque todo el mundo está pensando, a ver qué pasa que me va a afectar, ¿no? Entonces, esto tiene mucho riesgo, ¿eh? Nosotros comunicamos muchísimo, ¿eh? O sea, muchísimo es todos los viernes cada directivo me envía un mail con dos cosas, las dos cosas más relevantes que han ocurrido en la semana en su departamento. Y yo me autograbo un vídeo que subo al grupo de WhatsApp en el que está toda la plantilla. Le llamamos minuto y resultado. De forma que la gente ha jugado toda la semana el partido y al final de la semana tiene el resultado del partido. Pero todos los meses, la primera semana, cada directivo hace un PowerPoint con lo que a mí, yo con el PowerPoint pongo de mi esa el directivo y cada directivo lo hace a su gente y bajamos a todos los niveles. Es decir, el director industrial lo va a hacer a sus tres jefes de turno, mantenimiento, procesos, automatización, a todos. Pero cada jefe de turno va a parar el turno 20 minutos y con la presentación que he hecho yo va a explicar a su gente cómo ha sido el mes anterior. Nosotros comunicamos muchísimo, hacemos una comunicación nómina que se entrega, llamamos nómina porque al principio empezamos hace 17 años e iba, se entregaba la nómina en papel en un sobre y adjuntábamos una comunicación. Ahora tenemos un portal del empleado y se sube allá. Pero lo que quiero hacer ver, bueno, hacemos reuniones trimestrales, reuniones de cierre de lanzamiento, tal, tal. Lo que quiero hacer ver es que lo que procuramos es que la gente entienda dónde está, cómo se desarrolla el lugar en el que está, cómo contribuye al lugar en el que está. Lo que, en definitiva, lo que estamos intentando hacer es construir un proyecto común, un proyecto en el que la gente esté involucrada y quiere participar en él. Cuando haces algo así y ocurren cosas malas, la gente ya tiene la información. Porque a nosotros, si la cartera nos cayese, nos empezase a caer, empezaremos a decir hoy que ha empezado a caer. El mes que viene que ha caído más, el siguiente que ha caído más. Es decir, no es algo que ocurre de la noche al día, salvo el COVID. Y ahora cada vez más cosas, ¿no? Pero cuando tienes ya un nivel de transparencia y un grado de comunicación alto, la gente está acostumbrada a recibir información, tanto buena como mala. Para mí el error es el solo comunicar cuando hay problemas que además te afectan a ti. Entonces, lo que sí que creo es que cuando ocurren cosas malas o periodos de cambio o periodos de incertidumbre, hay que de alguna manera, rebajar ese grado de incertidumbre. Y por eso informamos más. Por eso decía que aumentamos el grado de intensidad. Porque cuando la gente tiene dudas, tiene incertidumbre, lo que tenemos que hacer es dar más información de lo que damos normalmente para que la gente se tranquilice, ¿eh? Para que no tenga miedo, etc. En el COVID, por ejemplo, fue así. Yo pues, que hacía vídeos, Teams constantes para por eso en el grupo de WhatsApp metimos a todo el mundo. Y de ahí eran vídeos, situación, qué tenemos que hacer mañana, qué tenemos que hacer, tal, dar mucha información para rebajar ese nivel de incertidumbre. Y luego, cuando ocurren cosas de este tipo, a mí no se me olvida que en esta organización tengo el puesto más alto. O dicho de otra manera, soy el que más cobra. Y por lo tanto, soy el que tiene que coger el timón. Entonces, lo que tengo que hacer es aparecer. Es coger el timón y hacerme más visible de lo que lo he sido nunca. De hecho, nosotros cuando empezó el COVID, en un momento dado nos obligaron a hacer teletrabajo, ¿no? Como a todo el mundo, había que hacer teletrabajo a aquellos puestos que pudieran hacerlo, pero nosotros tenemos producción 3 turnos. Entonces, yo no hice ni un día de teletrabajo. Yo vine todos aquí, simplemente por simpatía con la gente que está aquí. Y todos los días me daban una vuelta por planta. ¿Qué es eso? Hacerme visible, entendiendo que la otra persona, porque es un operario de producción, no puede estar en su casa delante de un ordenador y tiene que estar delante de una máquina. Pero en ese momento tengo que hacerme visible.
Y con tanta comunicación, ¿no podéis caer en un exceso de comunicación? Que esto luego al final pues redunde en que tengo, pues lo que nos pasa ahora en las redes sociales, ¿no? Que tengo tanta información que no soy capaz de digerirla. ¿No podéis caer en ese fallo, por decirlo de alguna manera?
Podríamos, y de hecho creo que hemos, pero hace ya algún tiempo, creo que fue hace 1 año y medio aproximadamente, lo que hicimos fue cruzar todo lo que teníamos y decidir dónde va cada cosa. Pues esto también lo hemos hecho con los objetivos que marcamos. Teníamos objetivos, nosotros tenemos automoción, tenemos la IATF, mapa de procesos con sus objetivos, comité de calidad, comité de dirección, reuniones de Lean en planta, que al final te das cuenta de que estamos viendo el OEE, o sea, lo que es la productividad, en 4 sitios diferentes, el mismo dato. Ahí también cruzamos y dijimos, oye, lo vemos en un sitio y punto. Ya está. Y así con todo. No conformidades. ¿Dónde lo vamos a analizar? Aquí. Todo lo demás fuera. Sí, y con la información es igual. Tenemos que ser conscientes de cuáles son los canales y qué contenido de qué contenido vamos a informar en cada canal.
Muy bien.
Creo que es, perdona, a nivel empresarial creo que es mejor el exceso que la falta,
Que estoy de acuerdo.
Es a lo contrario, es a que no haya nada, a que haya un mundo opaco en el que nadie sabe nada.
Sí, porque al final la comunicación de la información implica transparencia. Y lo que has dicho, momentos difíciles de incertidumbre, que la gente sin información se pone muy nerviosa, tener la información te da tranquilidad y ver al capitán en el timón diciendo tranquilos que esta ola viene por aquí y la vamos a coger por allá, da seguridad. Y para mí es muy importante todo eso.
Sí, yo lo veo así, por lo menos.
Las personas, John, somos personas de hace mucho tiempo y nos cuesta cambiar y, sin embargo, la tecnología está cambiando que, vamos, que se las pela. ¿El papel de líder ha evolucionado o debería evolucionar a medida que avanza la tecnología? ¿Cómo ves ese papel?
Bueno, yo creo que un líder debe estar cambiando siempre. Al final, yo entiendo, no al líder, sino a cualquier persona la entiendo como un proyecto, ¿no? O sea, yo soy un proyecto de persona. Es decir, estoy en evolución constante. Y sería muy triste pensar que llega un momento y digo, aquí me paro, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno no ha parado. O sea, vivimos en un mundo de completa incertidumbre. Posiblemente empezó en el 2007-2008 aproximadamente. Y hemos tenido de todo, desde una invasión de Rusia a Ucrania cuando nadie la esperaba, hemos tenido el COVID, ahora hay unos piratas en el canal de Suez que retrasa el tránsito marítimo, hemos tenido falta de semiconductores en nuestra industria, que hemos tenido que poner muchas veces taxis porque si no el cliente paraba y a esas que han incluso mandado las piezas en helicóptero, pues de repente, hace unos años, dicen, paramos, que no hay semiconductores o que no hay componentes y no pasa nada. Algo que en esta industria era impensable. hemos tenido falta de materia prima, incremento de coste energético. Entonces, para mí es una de las constantes, es decir, mañana va a ocurrir algo no previsto y que no ha ocurrido nunca. Claro, si ante eso tú dices, no, yo como soy, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pues va a ser muy duro, porque todo lo demás se mueve. Entonces, uno es la incertidumbre y la otra, lo comentaba antes, es la aceleración. O sea, hay un nivel de incertidumbre muy alto y hay una aceleración cada vez más rápida. Es decir, hoy es el día más lento de lo que te queda de vida. Es así. O sea, mañana para mí va a ser un día más rápido que hoy. Pasado mañana va a ser más rápido que mañana. Es así, porque es que esto cambia a toda velocidad. Entonces, claro, pensar que ya como persona mi proceso evolutivo, yo tengo 52, acaba con 52, pues hombre, se me antoja un poco triste. Y ya, claro, si a nivel profesional lo quieres parar, pues te pasa lo mismo. En 5 años, en menos, igual ya estás obsoleto y nadie va a pagar absolutamente nada por ti. Porque una persona se mantiene en el cargo mientras aporte un valor a la organización superior al salario, al coste que tiene para la empresa. Desde el momento en que uno se planta, su valor se estanca. Y si todo lo de alrededor sigue evolucionando y requiere más valor, pero tu valor está estancado, llega el momento en que le digan, señor, es que usted cobra más de lo que genera y esté en su sitio. Entonces, ya no es un tema de líder. Es que yo creo que todo el mundo a nivel profesional, personal también, pero a nivel profesional, que es de lo que estamos hablando, debe tener una evolución constante, ¿no? A mí me da mucha pena la gente que termina la carrera y dice, ya he terminado, ¿no? Pues ya soy economista, o ya soy ingeniero, o ya soy profesor. Majo, te quedan 45 años de evolución.
Por lo menos.
Muy buena.
Has empezado, te quedan 45. Pero es que la vida es así, ya no es que... No es que yo no quiero. No, es que usted está en un entorno que requiere eso, Y si usted no se adapta a ese entorno, es que se va a quedar fuera. Y es así de duro, pero es que... Si lo vemos claramente con la tecnología, o sea, siempre he dicho, todo lo que en el futuro pueda hacer un robot, lo hará un robot. Y esto es un mensaje que traslado internamente. Nosotros, Ido Rubber, nosotros este año facturaremos en torno a 26 millones de euros. Pero haciendo piezas que vendemos la más cara a 1,4. Vendemos piezas a 0,08. Esto significa que el volumen es tremendo. Nuestra producción, trabajando como trabajaba hace 10 años, seríamos en torno a 200 personas. Estamos 82, porque hemos ido automatizando, trabajando lean, células, sincronizando operaciones, descargas automáticas, cargas automáticas, visión artificial para el control de calidad de las piezas, etc. Es lo que hay. Todo lo que pueda hacer un robot en el futuro lo hará un robot. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más barato. Una vez que lo has comprado, se amortiza en X años. La persona no. La persona solamente seguirá si aporta valor. Y las operaciones repetitivas no aportan valor. Las operaciones repetitivas requieren un robot que te cuesta 30.000 euros y va a estar haciendo eso pues hasta que se aburra.
Y siguiendo con este tema, ¿no?, de la automatización, con el tema de las tendencias en liderazgo, tendencias en gestión de personas, ¿tú crees que una inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT podrá sustituir al líder de mañana?
No.
Porque tal y como está avanzando la tecnología, esto es...
No, por fortuna hay cosas que las máquinas no pueden hacer.
A día de hoy.
A día de hoy, y creo que tampoco en el futuro. Si no, pues será lo de Terminator. Acabaremos corriendo todos por el monte con un fusil y luchando contra las máquinas. Y espero que no lleguemos a eso. No. Yo creo que las máquinas no tienen emociones. Las máquinas, hay muchas cosas que no pueden hacer. No tienen empatía. No saben leer cosas en una conversación. No saben lo que es el roce, hay muchas cosas que no van a poder hacer las máquinas, pero hay muchas cosas que sí, ¿no? Y es la realidad, hay mucha gente que no va a tener trabajo y es así. O sea, al final hay personas que serán recolocables y hay personas que, salvo que hagan un esfuerzo grande, no van a ser recolocables. pero todo lo que tiene que ver con lo humano, con lo que nos hace humano, eso no lo va a poder hacer una máquina, nunca. Y es ahí donde va a estar. Poder liderar equipos, todo eso no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer una máquina. Tampoco creo que nosotros nos plegásemos a que nos pudiese liderar una máquina, como humanos. No creo que podamos, ¿no? Muchas veces pienso los americanos, por ejemplo, los americanos, cada vez que voy allá, me voy la semana que viene, la mayoría tienen un banderón enorme con la bandera, ese sentimiento patriótico, ¿no? Y muchas veces pienso, porque tenemos un cliente que es chino, que tiene plantas por todo el mundo, pero tiene en Estados Unidos, y visito y digo, ¿qué pensarán estos americanos que trabajan por una empresa china? Siempre que voy me viene a la cabeza esto. Y estos americanos que lo ves ahí con la barba americana, así el gordito, a fuertote y tal, que seguramente que tiene la pick-up fuera, que se pone la visera nada más sentarse en la pick-up, que su jefe es chino y reporta a un chino, con ese sentimiento que tienen de patriotismo, pero tú tienes que hablar a un chino y estás trabajando por una empresa china. Pues lo de las máquinas va a ser lo mismo, yo creo, ¿no? Ese sentimiento de que no vamos a dejar, como humanos, no vamos a dejar que hagan determinadas cosas también. Va a haber cosas que no van a poder hacer porque no son humanas, pero creo que como humanos hay cosas que no debemos dejar que hagan por el bien de la propia humanidad.
Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿verdad?
Yo opino igual que tú, John. Yo creo que estamos muy lejos. Hay muchas cosas que ni siquiera somos capaces de entenderlas nosotros como para ser capaces de programar una máquina o un bot o un lo que sea para que haga lo que nosotros no sabemos cómo hacerlo.
Sí, sí. O sea, es verdad que todo ha avanzado mucho y avanzará, ¿eh? Pero todavía hoy seguimos llamando a sitios y nos dicen, uno, atención al cliente, dos, tal, y quieres matar al que tomó la decisión de poner ese sistema. A mí, por lo menos, a mí me hierve la sangre cuando me empieza a hablar una máquina dándome opciones. Después eliges una opción y tiene otras tres, eliges otra y tiene otras tres. Y al final te dice, operador, no puede ser atendido, no sé qué, ¡pum! Y te cuelga.
A mí eso me ha pasado, ¿eh? Eso me ha pasado.
Sí, sí, a veces pasa, sí.
Es desesperante. Pero hay un montón, todo lo que tiene que ver con la emoción, los sentimientos, el amor. Una máquina no puede tener amor. Una máquina no puede tener compasión. Es imposible. Una máquina no puede tener.
Por mucho que lo simule, no va a ser real.
No va a ser real. Y yo espero, como decía, que no dejemos hacer determinadas cosas a las máquinas por el bien de todos.
Bueno, John, vamos enfocando ya la parte final de la entrevista. ¿Podrías darnos algún consejo práctico para aquellos que buscan mejorar sus habilidades de liderazgo?
Bueno, yo hay muchas cosas, pero yo diría ser una persona accesible, ser una persona normal, en el que cualquiera pueda hablar contigo desde de tú a tú, ¿no? Al final, todos somos personas. Siempre digo que lo único que diferencia a las empresas son las relaciones. Y es algo que debemos cultivar. A mí lo que me gusta es que cuando no estoy trabajando, puedo estar pasando con mi mujer o con el crío jugando a algo, o con mi hija, me da igual, y me encuentro con un operario y me paro y hablamos 5 minutos, ¿no? Eso es lo que me gusta. Es decir, el poder hablar de tú a tú, el que entendamos que somos diferentes personas trabajando en la misma organización con diferentes funciones. Cada uno ha tenido un camino diferente, cada uno tiene una función diferente, pero estamos en el mismo proyecto y somos humanos, ¿no? Y lo que decía antes para mí es muy importante. Al final, yo puedo comprar las mismas máquinas que mi competencia, puedo tener los mismos clientes que mi competencia, incluso los mismos proveedores. La única diferencia es la gente que tenemos dentro. Eso es lo que cambia todo. Porque en función de lo bien que lo hagamos dentro, eso va a ser lo bien que podamos sacar fuera, lo bien que podamos externalizar hacia los clientes, ¿no? Y al final, uno cuando se va a casa, yo creo, al menos es mi opinión, ¿eh? Cuando un operario nuestro se va a casa o alguien de logística y tal, no creo que se vaya a casa diciendo, hoy he metido 37 pedidos, dos más que ayer. No creo que eso sea lo que le motiva es pues que no sé qué compañero le ha dado las gracias porque ha hecho no sé qué, o porque alguien le ha reconocido no sé cuánto, o porque ha participado en una reunión que no tiene nada que ver con logística, pero está en esa reunión porque se ha considerado que puede hacerlo. Al final no nos quedamos, digamos, con lo operativo, nos quedamos con lo relacional. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta las organizaciones. Por eso es importante reconocer, por eso es importante poner en valor el pasado, el presente, quién hace, quién no hace. Todo eso es muy importante.
Y el tema de accesibilidad, John, me parece súper interesante. Yo lo he intentado practicar siempre. Y creo que a veces se malentiende, a ver si me sé transmitir. Porque muchas veces ser accesible es que la gente pueda hablar contigo, pero realmente para mí ser accesible es que sean capaces de contarte lo que les pasa realmente. Y no todo el mundo consigue eso, porque yo he tenido compañeros los cuales, sí, sí, no, yo soy accesible y cualquiera me puede llamar y me puede contar. Pero luego realmente empezabas a rascar y te das cuenta de que no tenían la información real de los participantes del equipo. Y para mí ser accesible es que sean capaces de contarte lo bueno y lo malo, y no pasa nada.
Sí, bueno, para mí hay dos formas de conseguir esto. Una es con tiempo, es decir, al final, cuando tú te vas juntando con la gente, vas creando un grado de confianza, un clima en el cual la otra persona es capaz de contarte cosas, ¿no? A ver, a mí se me hace muy complicado que nosotros, un operario nuevo, empiece a trabajar en enero y que hoy me empiece a contar su vida, ¿no? No hemos creado un vínculo, no hemos creado ese clima de confianza. Entonces, hace falta tiempo y para eso siempre digo que el roce hace el cariño. Al final, si nosotros somos una organización que para bastante, a pesar de ser automoción, ¿por qué? Porque si queremos hacer un proyecto conjunto, un proyecto común, no puede ser que cada persona esté en una punta de la empresa. Así no se hacen proyectos comunes. Para hacer proyectos comunes, por lo menos un ratito tenemos que estar juntos. Todos los días paramos en producción 7 minutos para hacer una reunión para analizar la productividad, juntamos a todos los operarios en cada célula, pero celebramos los cumpleaños, cena de empresa, reunión trimestral, porque es que si no estamos juntos, el proyecto no es común. Eso ayuda a generar vínculos, etcétera. Entonces, bueno, hay que generar ese vínculo con la persona para que realmente pueda hablar libremente. Y el otro camino, que es más sencillo y que no hace falta generar vínculo, es preguntar sobre lo que hacen mal los demás. O sea, si yo te pregunto a ti, ¿tú qué haces mal o tú en qué tienes que mejorar? Pues no me vas a decir nada. Pero si te digo, ¿qué hacen mal los del
Aitor?
¿O qué hace mal Aitor? No se pone no sé qué, no hace no sé cuánto, este no sé qué, este no sé cuánto. Entonces, si quieres tener información de primera fuente, la primera fuente sería de la propia persona creando ese ambiente de confianza, y la segunda es preguntar qué hacen mal los demás. Y ahí te dicen, este no sé qué, este no sé qué. Pero es humano, los humanos normalmente nos fijamos en lo malo. Sí. Y normalmente nos fijamos en lo malo que hacen mal los demás.
Los demás, sí.
Entonces hay enciclopedias, la gente tiene enciclopedias de lo que hacen mal los demás.
De los demás.
Y de ellos tendrán una frase.
Bueno, vamos a ir acabando, John. Nos has contado que tienes el método infalible, que me imagino que hablarás de él en tu libro, ¿no? Hacer lo mismo de forma diferente. Sí. Pero además de recomendar tu libro, que claro, con todo lo que haces, yo creo que tiene que ser impepinable que nuestros oyentes lo lean, ¿hay algún recurso adicional, algún otro libro, alguna, no sé, algún podcast, algún blog que te haya sentido útil, que haya sido útil para la propia trayectoria?
No, a ver, yo diría, normalmente, el LinkedIn voy viendo cosas, pero tipo como leo la prensa, es decir, titulares, y luego entro a lo que me pueda interesar. Mis posts se leen en un minuto. No soy amigo de... Yo cuando veo uno de LinkedIn que pone 17 minutos de lectura, no tengo tiempo. Ya puede ser muy interesante, pero si no has sido capaz de resumir lo que decía antes, ¿no? La esencia, para robarme 2 minutos, a mí no me vas a tener 17. Porque claro, como hay tanta información, yo no puedo dedicar 17 a todo lo interesante que se publica, porque entonces no trabajaría. La realidad es que lo hago fuera del trabajo. Lo que es toda la formación no lo suelo hacer en el trabajo. La formación mía. Oye, cuando voy a un curso propia, que es en hora de trabajo, sí, pero normalmente yo me nutro de libros, leo mucho. De lo último que he leído, así libros que me hayan llamado la atención, uno que se llama Pleno, que es de Simón Cohen, que es un hombre mexicano que habla sobre la felicidad, pero no es sobre la felicidad, porque su empresa está basada en la felicidad, pero explica su trayectoria vital, a este le da un infarto, entonces empieza a cuestionar la vida, etcétera. Y luego otro que también me gustó mucho era Tu futuro es hoy, que es de Francisco Alcaide. Y otra chica, Laura Chico, no me acuerdo. Ese libro está muy bien, porque va dando pequeñas cosas sobre productividad, de todo, de desarrollo, de tal, tal, tal. Los capítulos duran 3 páginas, pero tiene mucha esencia. Y luego, denso, sí, pero se lee muy fácil. Como cada concepto es un capítulo y está muy bien. O sea, yo de ahí he aprendido mucho. Y luego hay un escritor o un consultor que me gusta mucho y prácticamente he leído todo lo que ha sacado, que se llama Paco Muro. Y de él he leído mucho. Y luego, pues normalmente eso, pues hago alguna formación a lo largo del año en aquello que creo que puedo aprender y luego aplicar aquí. Y poco más.
Nada, casi nada.
Nada, muy poco. Bueno.
A ver, John. Sandra Montes te pasó la pelota para venir al podcast, ¿vale?
Sí.
Que ya fue la que nos recomendó. Entonces, ¿a quién te gustaría tú que entrevistáramos en Tendencieros? ¿A quién le lanzas la caña?
Pues mira, no sé, tengo un montón de gente.
Con uno o dos nos vale,
Sí, hay mucha gente curiosa, haciendo cosas diferentes. Uno puede ser Lorenzo Mendieta, de Alcorta Holding Group. Somos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nosotros hacemos yo todos los años, un equipo directivo de una empresa viene aquí y les explicamos nuestra historia, nuestro modelo y damos una vuelta por producción y luego comemos un menú del día y luego devolvemos la visita. Y esto lo llevo haciendo desde el año 2007. Y de los primeros fue Lorenzo. Lorenzo Mendieta, tienen una forma de trabajar, yo creo que peculiar. Son también de automoción. Tenemos las dos empresas vidas muy paralelas. Todo el tema de personas lo lleva Josu. Y creo que hacen cosas bien. Y Ivón y Díboras también. De Kalman. Andón Inchausti también. De Kalinox. Hay gente, no sé, gente que hace algo diferente, ¿no? El caso de Ivón, pues es peculiar, ¿no? El propietario era su padre, él cogió en la dirección y se dio cuenta de que no era el mejor puesto desde el que podía aportar, ¿no? Y pasó a llevar el tema de personas. Luego sé que andan en temas de producción también y tal, pero dejó la dirección, siendo una empresa familiar, a alguien que, o sea, no era él el que la llevaba, ¿no? Es curioso, vamos. Bueno. Pero hay mucha gente. O sea, en Salto está también Juncal de Lucas, hay mucha gente que hacen cosas interesantes, ¿no?
Bueno, nos quedamos con estos tres de momento.
Bueno.
Muchas gracias.
Y te puede dar mucho más, mucho más, pero no sé, tendría que reflexionar un poco, pero no me han venido estos los primeros, pero igual otro día me vienen un montón otros diferentes con los que has coincidido en el camino y hacen ahí cosas diferentes.
Desde aquí les lanzamos la caña.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿dónde pueden encontrarte? Ya nos has dicho que andas en Tendencieros, en tus ratos libres, por lo cual, o sea, en Tendencieros, pero en LinkedIn.
También
en ¿dónde pueden encontrarte?
También los he visto.
¿Dónde pueden encontrarte los Tendencieros, además de en LinkedIn?
Bueno, además de LinkedIn está mi blog en www.yonangulo.es. Y allí publico, ahora estoy publicando, depende, entre 3 y 4 días a la semana. Pero luego también ahí comento todos los libros que leo y los puntúo. También pongo, pues eso, las entrevistas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y básicamente ahí me muevo entre LinkedIn y mi blog. No, No me muevo, no utilizo Instagram, no utilizo Facebook y estas cosas no utilizo.
Recomiendo a todos los tendencieros que le den a seguir a Jon Angulo porque los posts, merci, vamos, lo que dices, canela en rama, ¿eh? Tac, así. Un parracito, dos parracitos y al grano, sí, me gusta mucho. Mucho.
Yo personalmente no conocía el blog hasta que, bueno, te invitamos a la entrevista y la verdad es que desde entonces te sigo y la verdad es que, merci, doy fe que muy bien y muy recomendable para todo el mundo.
Gracias.
Bueno, Jon, con esto acabamos la entrevista. Muchas gracias por venir al podcast.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder aportar.
Y a vosotros, tendencieros, ya sabéis, dejarnos vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia o queréis añadir algo más. El resto de tendencieros os lo agradecerán.
Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y estos podcasts y recomendaciones dando al me gusta o poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera,
la semana te espera. Chao.
Chao.